En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre desbordando de alegría donde quiera que vayas. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, comenzamos una nueva temporada y ya van 12 del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 6 de septiembre, día en que celebramos a San Zacarías. Les saluda de nuevo María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la asignatura de religión en este comienzo de curso que arranca hoy en nuestra diócesis de Astorga, comienzo de curso escolar. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El ratoncito Pérez. Hoy, 6 de septiembre, comienza un nuevo curso escolar. En esta ocasión hablamos con nuestro delegado episcopal de enseñanza y compañero de programa, Máximo Álvarez, pues para valorar un poco ese arranque también de la asignatura de religión en los colegios de nuestra diócesis. Muy buenos días, Máximo.
Buenos días.
Como decimos, un curso escolar más, comienzos, nuevos profesores, entendemos que alguna nueva incorporación o los mismos, y también nuevos alumnos en nuestros centros, en este caso públicos, ¿verdad, Máximo? Que sois los que vosotros coordináis.
Públicos, sí. Uh-huh. Los concertados indirectamente, pero bueno, ya lo lleva más directamente los, valga la redundancia, los directores de los colegios.
Uh-huh. Imaginamos que ahora todavía está reciente, ¿no?, la matriculación, todavía no tenemos cifras, ¿no?, de número de alumnos que se han matriculado en religión.
Más o menos yo creo que es lo mismo que en años anteriores. Algunos, si quiere, aún está tiempo para cambiarse, si quiere, si no lo ha elegido. Uh-huh. Y ahí, claro, mira, lo que sí me gustaría, aprovecho, aunque podría salir más tarde el tema, en algún centro de nuestra diócesis, uh-huh, que es muy amplia, pues hay algún director que está en contra y hace todos los medios para que los alumnos no se apunten, ¿sí? Eso es la democracia y el respeto a la libertad. Uh-huh. Claro, la culpa también es de los padres, que muchos no se enteran o no quieren enterarse.
Ya. Bueno, eso yo creo que sí, que lo primero es respetar la libertad y ofrecer todas las posibilidades que un centro
sí,
tenga.
Sí, pero exactamente, pero no decir no, aquí la religión en este curso no se da, y decir a los padres no, que es perder el tiempo, en fin, eso, uh-huh, esto ocurre.
Ya,
pero
ya.
Bueno, no es de extrañar, en el contexto en que vivimos, no es de extrañar, es una, digamos, una anécdota más.
Uh-huh. Ya, pero bueno, llama la atención y está bien también que nuestros oyentes sepan, conozcan esa realidad de cómo está también la religión en nuestra diócesis, que no estamos hablando de fuera de ella.
Sí.
Uh-huh. Pero bueno.
No, pero en general bastante bien, en general bien, vamos bien.
¿Y los...
En cuanto a incorporaciones, uh-huh, el problema no es de los alumnos de religión, es de los alumnos en general, que como no nacen niños, pues no sé, llegará un día en que sobren la mitad de los profesores.
Claro.
Y oía esta mañana una crítica de algún sindicato de que hay menos profesores de religión. Es que lo triste es que hay menos alumnos.
Claro.
Y llegará el momento en que va a ser un problema, ¿eh? Porque estamos viviendo un poco de las rentas de años pasados.
Uh-huh.
Eso se ve por el número de, bueno, no digo exactamente el número de bautizos porque no todos bautizan, pero vamos, que ha descendido la natalidad considerablemente, es un hecho, y eso tiene que tener sus repercusiones ahora en la enseñanza y en el futuro, pues en otros aspectos muy importantes.
Uh-huh. Otro de los pilares fundamentales en la asignatura, lógicamente, son los profesores. Contamos con un número amplio aquí en nuestra diócesis, ya hemos hablado en otras ocasiones.
Bueno, dentro de lo que cabe, sí, sí, uh-huh, bien, el suficiente. El necesario.
¿Cuántos son aproximadamente?
Siempre.
¿Cuántos aproximadamente profesores? La pública, claro, estamos hablando.
De la pública, pues unos 50 más o menos.
Uh-huh. Qué bueno que, sí, como queremos recordar eso, que están distribuidos en zona de Galicia, zona de Zamora y en la provincia de León, que es nuestra diócesis, ¿no?
La parte,
Astorga y Bierzo.
Sí, bueno, pero quiero decir, hay tres delegaciones que,
sí,
delegación de Zamora, delegación de Orense y delegación de Astorga de Orense. Es otra forma distinta de enfocar, es decir, casi yo diría es que no hay contacto ninguno. Uh-huh. Lo hacen ellos por su cuenta y fue una cesión, yo creo, equivocada de los obispos de Galicia. Y entonces la Iglesia prácticamente, es triste decirlo, no pinta nada. Uh-huh. Sí, es que ni para nombrar los profesores, ni para decir para nada. Entonces, claro, eso pues es grave. Y hay algunos que quisieran que también en Castilla y León pues se hiciera lo mismo. Y el caso es hacer una religión laica en que la Iglesia no tenga nada que ver. Es el absurdo que estamos viendo cada día. No quiero ser pesimista, hay que ver las cosas positivas, los alumnos que se apuntan, lo contentos que están, los padres, la ilusión de los profesores, pero bueno, que también señalar esta otra vertiente.
Claro. Hablando de procesos de religión, hoy 6 de septiembre estamos en plena pues novena de la Encina, ¿no? En nuestra zona del Bierzo, que este domingo 8 ya celebra la fiesta de la Encina, como decimos, que estará presidida por nuestro obispo don Jesús a Eucaristía a las 12:30. Los procesos de religión participarán hoy en la novena, ¿no?
Hoy, o sea, cada día de la novena se dedica a algunos colectivos. Hoy concretamente es colectivo catequesis, evangelización, y entra dentro de la clase de religión. Sí, se pide pues una participación especial de los profesores y también de los alumnos. No se excluye a nadie.
Tú como delegado, para aquellos padres, este mensaje, bueno, entendemos que los niños a lo mejor no escuchen nuestro programa, pero bueno, si lo escuchan mejor, pero sobre todo para aquellos padres, ¿qué les dirías para que apuntasen a sus hijos a clase de religión?
Pues mira, yo lo que, primero, quieren que sus hijos sean cultos o sean unos analfabetos. La religión, aun para el no creyente, es importante estudiarla porque ha formado parte de la historia y sigue influyendo en la actualidad e intenta responder a las grandes preguntas del ser humano. Aparte que, bueno, pues no es solamente conocer la religión católica, es conocer el fenómeno religioso. Es decir, vamos, si quieren que sean más cultos, si son ignorantes en religión, pues eso forma parte de la ignorancia integral. Entonces eso por cultura. Si además son cristianos, hombre, que menos, pues que conocer ni su propia religión. Y después también hay unos valores que van inherentes a la asignatura de religión, que son los valores del humanismo cristiano, que cada vez se echan más de menos en esta sociedad egoísta, insolidaria, materialista, violenta. Entonces, hombre, si quieren que sus hijos pues tengan unos valores, pues la asignatura de religión es muy importante para ello. Les va a ayudar a ser mejores personas y a realizarse mejor como personas, eso es evidentemente. Uh-huh. O sea, es flaco favor no querer que sus hijos no vayan a la religión. Desde luego, imaginad, por ejemplo, que un padre es ateo. No es el primer caso. Dice, no, yo quiero que mi hijo estudie la religión para que sepa, para que comprende, para que si va a criticarla, pues que encuentre argumentos para criticarla. Es decir, que es importante desde todos puntos de vista. Lo que pasa es que a veces vivimos tan obsesionados en las pequeñas cosas de cada día que nos olvidamos de la religión, igual que nos olvidamos de que existe la muerte, de que esta vida es pasajera y de tantas y tantas cosas. Pero está la sociedad un poco como drogada. Entonces esto sería, digamos, una forma de combatir esa especie de borrachera espiritual de estar adormecidos, adormilados de nuestra sociedad.
Desde aquí también lanzamos ese mensaje, ¿no? De que si quieren esa educación integral, ¿no? Para los niños y niñas, que es fundamental que conozcan la religión, porque además forma parte de la identidad, de nuestra identidad. Ellos tienen que conocerlo, claro que sí. Pues hemos hablado con Máximo Álvarez de la asignatura de religión en este comienzo de curso. Hablaremos en algún próximo programa sobre datos, ya sobre cifras. Y nada, te agradecemos una vez más como compañero de programa, pero también pues este tiempo que nos dedicas explicándonos un poco esta realidad. Gracias, Máximo.
Muy bien, bueno, pues buenos días.
Y continuamos nuestro programa. Saludamos ahora a nuestro compañero Jesús Álvarez desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde la zona de Valdeorras, las unidades pastorales de las ermitas y del barco, recibid nuevamente nuestro saludo y la aportación de nuestras noticias. Y, por supuesto, en este reinicio de la vida pastoral, en este inicio de un nuevo curso, todas las noticias que estamos viviendo. La primera es el inicio de las novenas en honor del Cristo, que se celebrará el próximo día 14, y dos lugares especiales de celebración. El primero, por supuesto, la celebración en Trives, con su novena incluida, del bendito Cristo. Se celebra el 250 aniversario de la llegada de ese venerado Cristo a Trives. Han organizado una hermosa novena y, por supuesto, la fiesta para el día 14. Les deseamos toda la concurrencia, toda la devoción y toda la expresión del cariño hacia ese venerado Cristo que está en el templo parroquial de Trives. Y también el inicio de la novena al bendito Cristo en Obarco de Valdeorras, nuestro nazareno. En horarios de 9 de la mañana y de 8 de la tarde, los sacerdotes de la unidad pastoral y algunos sacerdotes más invitados predicaremos esa novena. Y lo haremos acudiendo a un tema que nos pareció muy importante, hablar del jubileo que vamos a empezar en esta Navidad del 2024-2025. Año extraordinario, la bula del Papa no deja indiferente a nadie. Es una invitación a volver a nuestras raíces, a volver a la realidad de nuestra fe cristiana. Es una invitación a entrar en un proceso de conversión, a mirar nuestra Iglesia, a luchar por ella, a intentar que nuestra fe sea cada día más activa, más comprometida, más testimonial. No solo predicar con las palabras, sino con el testimonio. Este es el tema elegido para esta novena. Y además destacar que no solamente se podrá ganar las indulgencias de este año jubilar en Roma o en nuestra catedral. En la parte diocesana de Galicia se ha elegido un templo que a mí me parece que es una excelente elección, el Santuario de la Virgen de las Ermitas, que está celebrando precisamente este año su 400 aniversario de fundación. Peregrinaremos la unidad pastoral de Obarco durante el mes de mayo a ese lugar. Acudiremos de toda nuestra unidad pastoral, como sé ya que también acudirá la unidad pastoral de las Ermitas. Una buena oportunidad de vivir nuestro jubileo en un lugar tan emblemático. Desearos a todos en este inicio de curso toda la fuerza, todo el interés, todo el ímpetu que necesitamos para seguir construyendo nuestra Iglesia, nuestra diócesis, nuestra unidad pastoral, nuestras diferentes parroquias. Ánimo a todos los agentes de pastoral, a los que celebran en ausencia de sacerdote, a los catequistas que estamos ya preparando un nuevo curso. Por supuesto, a todos los voluntarios, a los sacristanes, a los coros parroquiales, a todos aquellos que se dedican a la pastoral de la salud y a tantas actividades como puede ser Cáritas. A todos desearles que el verano les haya fortalecido el ánimo para retomar nuestra vida pastoral y nuestra vida parroquial con toda la fuerza y con toda la capacidad de insistir a tiempo y a destiempo en anunciar el hermoso Evangelio de Jesucristo, aquel que es la fuente de nuestra fe y de nuestra Iglesia. ¡Feliz semana para todos!
Y seguimos repasando la actualidad de la diócesis de Astorga, destacando en primer lugar esa celebración del décimo aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Castrotierra, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, el próximo domingo, a las 6 de la tarde. Dará comienzo en el cruce, que da acceso a la ermita, a las 6 de la tarde, donde se concentrarán todos los asistentes para recibir a la imagen de la Virgen, que bajará desde el santuario. Seguidamente, juntos subirán hacia el mismo en procesión y una vez en él dará comienzo pues la Santa Misa, que estará presidida por nuestro obispo Don Jesús, a las 7. Los pendones que deseen acudir podrán concentrarse a las 5 de la tarde entre el Centro de Interpretación de los Pendones, en las inmediaciones del santuario, para realizar pues una ruta por el pueblo antes de comenzar los actos religiosos. Se invita a participar a todos los pueblos devotos de la Virgen y que deseen llevar a cabo, que deseen llevar sus pendones, estandartes y cruces parroquiales. De ello nos habla la secretaria de los Procuradores de la Tierra, Cristina Martín.
Y en la que nos gustaría contar con la presencia de todos los pueblos devotos de la Virgen, acompañados de sus pendones, cruces parroquiales y estandartes. En principio nos reuniremos todos en el cruce que da acceso a la ermita a las 6 de la tarde, donde esperaremos la llegada de Nuestra Señora y todos juntos, ordenadamente, subiremos con ella de nuevo al santuario para asistir a la misa que se celebrará en su honor y que será presidida por nuestro señor obispo, Monseñor Jesús Fernández González, a las 7 de la tarde. ¿Vale? Bien, los pendones que deseen acudir a dicha celebración podrán concentrarse antes, ¿vale?, sobre las 5 de la tarde, entre el centro de interpretación de los pendones, ubicado en las inmediaciones del santuario, y el santuario, para realizar una ruta por el pueblo antes de comenzar los actos religiosos, ¿vale? Y nos gustaría hacer hincapié en que todo el mundo es bienvenido a dicha celebración, pero que en todo momento se deben cumplir las normas establecidas por la organización, pues el fin es que todos disfrutemos de ella y que no tengamos que lamentar ningún incidente de ningún tipo.
Pues invitamos desde aquí a todas las personas que lo deseen a participar en ese 10º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Castrotierra, que tenía lugar el 20 de septiembre de 2014. Sin duda fue un acontecimiento emblemático para nuestra diócesis de Astorga, esa coronación canónica. Y hablando de coronaciones canónicas, también tenemos prevista nuestra iglesia particular una en el próximo año 2015, la que están preparando en la parroquia de San Bartolomé de Nuestra Señora de los Dolores. En este mes de septiembre, ellos han denominado Septiembre Doloroso, a una serie de actos que van a tener lugar en estos próximos días. El primero de ellos será el tradicional septenario y fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Todos los días, desde el 9 al 14 de septiembre, tendrán el rezo de la corona dolorosa y la oración del septenario a las 7:30, la Eucaristía a las 8. El domingo 15, a las 12 de la mañana, el vicario de pastoral presidirá la Eucaristía solemne con motivo de la celebración litúrgica de la Virgen de los Dolores y también la fiesta de la Archicofradía. Uno de los actos que van a tener también es el Rosario de la Aurora, el propio 15 de septiembre a las 8 de la mañana. Saldrá de la parroquia de San Bartolomé y recorrerá varias calles de la ciudad. Se portará el estandarte de la Virgen de los Dolores. Otra de las actividades previstas es un ciclo de conferencias. Una de las personas que forman parte de la Junta Directiva de la Cofradía nos lo explica.
En concreto, tendrán lugar tres conferencias en tres viernes del mes de septiembre. Las tres conferencias tendrán lugar en la parroquia de San Bartolomé a las 20:30 horas después de la misa. El viernes día 13 tendrá lugar la primera conferencia titulada Los dolores de la Virgen y la fortuna de un modelo, de Juni a Rozas, a cargo de don Manuel Arias Martínez, jefe del Departamento de Escultura del Museo del Prado. Una conferencia de temática artística que analizará el estilo y la importancia de la imagen de la Virgen de los Dolores de Astorga y su vinculación con la Virgen de las Angustias de Valladolid. El viernes día 20 tendrá lugar la segunda conferencia titulada Una devoción familiar. En este caso será el periodista astorgano don Ángel María Martínez Fidalgo el encargado de exponer vivencias y recuerdos en torno a la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Por último, el viernes día 27 tendrá lugar la tercera de las conferencias titulada La dolorosa de San Bartolomé, la dolorosa de Astorga, apuntes devocionales, a cargo de don Miguel Ángel González García, director del Archivo Diocesano. En ella se nos expondrán todos los datos históricos acerca de la Virgen de los Dolores y su archicofradía en nuestra ciudad.
Y también la exposición Devoción Dolorosa, una muestra que pretende mostrar todo lo que rodea al culto y devoción a la Virgen de los Dolores. En ella se expondrá el ajuar de la Virgen, enseres de la archicofradía, manteles, ropa litúrgica, candelabros y, por supuesto, fotografías y objetos privados de algunos devotos. Estará en la sala de exposiciones del Teatro Gullón del 15 de septiembre al 13 de octubre, de 7 a 9 de la tarde, de lunes a sábado y de 1 a 2 los domingos. Recordamos también que desde la Junta Directiva aseguran que los donativos, tanto de joyas como económicos, para la realización de la corona de la Virgen van muy bien. Además, se están haciendo llegar a todos los miembros del Comité de Honor una credencial de pertenencia al mismo. Y hablamos ahora de noticias de agenda. No podemos olvidar que este domingo 8 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada, patrona del Bierzo, y con ese motivo tendrá lugar una Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Jesús a las 12:30 de la mañana. También el próximo sábado 14 es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en varias parroquias de nuestra diócesis, como Benavides, Tabullo o Barco. El señor obispo presidirá la Eucaristía, en este caso, en la fiesta en Puebla de Trives, a la 1:00 de la tarde. Y en la capilla del Monasterio de las Madres Concepcionistas de Ponferrada, de la calle del Reloj, el próximo 13 de septiembre habrá una serie de conferencias con motivo del aniversario que se encuentran celebrando. Estará nuestro vicario general don Javier Gay a las 6 de la tarde. Él hablará de la oración como fuente de espiritualidad y fuerza para dar testimonio del Evangelio. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le está pareciendo el viaje del Santo Padre a Indonesia? Máximo responde.
Jesucristo mandó a los apóstoles a que fueran por todo el mundo anunciando su Evangelio. Y San Pedro, el primer papa, lo cumplió muy bien, porque fue nada más y nada menos que desde Jerusalén hasta Roma, capital del Imperio Romano, donde entregó allí su vida en el martirio. Con el tiempo los papas se fueron asentando en Roma, de tal manera que tenían por norma no salir de allí. Tampoco había los medios de comunicación que hay hoy, ni quizá en muchas épocas ese mismo espíritu que tenían los apóstoles. Lo cierto es que a partir del Papa Pablo VI ya empezó una nueva etapa, con los viajes pocos pero muy significativos que hizo el Papa San Pablo VI. Después, por supuesto, el gran viajero Juan Pablo II. Juan Pablo I no tuvo tiempo casi ni de salir a la ciudad de Roma. El Papa Benedicto también hizo numerosos viajes por todo el mundo, repartidos por todos los 5 continentes, y Francisco no se ha quedado atrás. A punto de cumplir 88 años, realmente tiene mérito. Un viaje que es de casi la misma distancia que hay la circunferencia de la Tierra. Pues bien, él cumple con esa misión de anunciar el Evangelio a las gentes, las más alejadas, en este caso geográficamente, pero que seguro que lo reciben con mucha más ilusión, interés e entusiasmo, incluso para obedecerle, que otros que estamos más cerca. A veces nos quejamos de que el Papa no viene a España. Bueno, pues no sé hasta qué punto es urgente que venga a España. Sin embargo, es de agradecer que esas comunidades cristianas lejanas, a veces con dificultad, minoritarias, esté presente. Nos alegramos por ellos, por la ilusión con que lo reciben, porque al fin y al cabo ahí está el futuro de la Iglesia, donde están los auténticos cristianos. Nos alegramos de que el Papa los visite, los acompañe.
Si quieres que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicación@diocesisastorga.es. Y concluimos ya nuestro programa, como siempre, con el espacio dedicado a los libros, Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra para niños titulada El ratoncito Pérez.
El ratoncito Pérez. Sorpresa bajo la almohada. Si tenemos la suerte de haber perdido un diente, para cuando caiga la noche, lo mejor será resguardarlo muy bien bajo la almohada y enfundarnos el pijama. Porque con la luna, alumbrando los tejados de la ciudad, el ratoncito Pérez se pone su traje oficial y comienza la jornada. Cada ventana le dará paso a una habitación diferente, porque no todos los hogares son iguales, ni los niños desean las mismas cosas. Esa será la sorpresa que encierra esta historia de nuestro querido ratoncito. Eso sí, no vale dejar de limpiarse los dientes para que nos caigan antes. Eso al ratoncito Pérez no le agrada y no se le puede engañar. De Editorial Palabra, El ratoncito Pérez.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 13 de septiembre. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.